Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Pocos segundos antes de saltar, no lo dude.
Aquí comienza RSE Radio, Responsabilidad Social Empresaria. Vamos a estar con vos hasta las 4 de la tarde. Como siempre, es un placer saber que estás del otro lado para poder charlar, para poder conocer un poquito más acerca de qué podemos hacer cada uno de nuestro lugar para cambiar ese pedacito de tierra que nos tocó vivir, tratando de accionar de una manera responsable. Hoy vamos a estar compartiendo con vos una charla con Silvia Néstor. Vamos a hablar con ella. Ella es periodista de Clarín, una persona entendida en el tema del comportamiento de los medios, acerca del rol que tienen el periodismo en la construcción, esta nueva construcción social que todos anhelamos, donde se hable más de verdad y menos de suposiciones. Vamos a estar conversando también con Lautaro Spotorno, como hacemos todos los sábados. La idea es que conozcas un caso más, en este caso de la inserción de las personas con autismo en el ámbito laboral. Bueno, él es de la empresa SAP Argentina. Fueron noticias hace muy poquitito y hoy va a estar acá en Radio Nacional contándonos cómo fue el ejercicio de incluir a personas con autismo en el ámbito laboral, qué es lo que pasó con los empleados que allí estaban trabajando. Ya hace 6 meses de esta experiencia, nos va a contar un balance acerca de, bueno, y si tuviera que transmitirle un mensaje a las empresas del otro lado, bueno, ¿qué les diría? Bueno, vos vas a poder escuchar en primera persona cuál fue esa experiencia maravillosa, esta segunda oportunidad que le dieron en este caso a personas con autismo para volver a trabajar en un país donde todavía tenemos mucho para hacer en materia de inclusión de las personas con alguna discapacidad en el ámbito laboral. No te vayas, quédate ahí, que a la vuelta nos metemos con el primer tema del día de hoy.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Estamos en contacto, en comunicación con la señora Silvia Neistat. Ella es periodista y editora del diario Clarín y estamos en comunicación en este momento con ella. Silvia, muy buenos días, desde Radio Nacional te saludamos.
Muy buenos días y muchísimas gracias por este llamado.
Hay un tema que veníamos, que yo de alguna manera lo anticipaba un poquitito. Vos sabés que en las distintas provincias pasa algo parecido. Yo puedo hablar de lo que pasa acá en Tierra del Fuego, pero en las diferentes provincias pasa parecido. Uno a veces agarra el diario local, llega el lunes, trata de informarse de cómo estuvo la semana, ve qué es lo que pasó, cuáles son las noticias de relevancia. Y a veces en diferentes provincias, chiquitas sobre todo, que uno conoce la relación que hay entre el medio y el gobierno de turno, tal vez, a veces uno encuentra como una cierta subjetividad. Y si uno no conoce todo este entramado que a veces hay, a veces no, uno le termina costando, como por lo menos teniendo una información o tratando de ser lo más objetivo posible. Y ahí es donde nosotros entramos a tratar un tema que tiene que ver el rol de los conductores, de los periodistas, en función de informar de una manera lo más transparente posible. ¿Cómo puede hacer? ¿O cuál es tu opinión, Silvia? Sabemos que estás muy involucrada con el tema de también, entre otras cosas, ayudarnos a entender acerca de cómo funcionan los medios, las transparencias de los medios y demás. ¿Cómo hace un oyente que quiere informarse y leer un diario y ser lo más objetivo posible? Tal vez tiene que leer 2 o 3 para poder entender la mirada que una misma noticia tiene, pero de distintos enfoques. ¿Qué debería hacer un oyente que quiere tener una mirada integral sobre algo que está pasando en este momento en la actualidad en nuestro país, por ejemplo?
Bueno, a ver, me parece que la credibilidad es sinónimo de periodismo. Uh-huh. Si no hay credibilidad, no puede existir el periodismo, porque eso significa que son operaciones, que se escriben artículos o pseudoartículos que en realidad están a beneficio de uno o de otra persona. Uh-huh. Pero nuestra profesión consiste en informar lo más aproximado posible a la verdad. Digo lo más aproximado posible para no tener la arrogancia de decir que nosotros es la verdad absoluta, porque justamente la tarea del periodista es aproximarse a la verdad, tratar de llegar a la verdad consultando muchas fuentes, chequeando lo que dice uno y justamente compararlo con lo que dice otra persona, tratar siempre de buscar una opinión que esté por encima de los involucrados en el acontecimiento para que nos ayude, como vos muy bien decís, a entender. Y me parece que, bueno, el oyente tiene, y sobre todo en los lugares pequeños, uno, yo soy de una provincia de Córdoba, y uno ya tiene la intuición, porque por suerte la Argentina tiene una población bastante educada y despierta, y tiene la intuición de quienes realmente informan, aproximándose a la verdad sin intereses, sin operaciones, etcétera. Uh-huh. Radio Nacional es un ejemplo, uh-huh. ¿no? Esta nueva administración de Radio Nacional es un ejemplo en el sentido de ser una administración plural donde están todas las voces, y eso es lo que me parece que tenemos, digamos, como oyente, ¿no? Tratar de buscar cuando se escuchan emisoras con un discurso único, ¿no? Bueno, realmente eso es para sospechar más que para informarse, ¿no? Donde todas las emisoras tienen el mismo discurso, ¿no? Donde no se escuchan voces que desentonen con, digamos, con los principales conductores de esas emisoras. Realmente eso es para sospechar más que para informarse. Sospechar en el sentido de que hay detrás de esos discursos únicos que exageran una determinada noticia o la cuentan de un determinado modo. Me parece que el oyente tiene que estar alerta, escuchar muchas voces, la mayor cantidad de opiniones posibles, y si hay debate, tanto mejor, porque eso nos enriquece, ¿no? Uh-huh. Los discursos únicos no son para las sociedades democráticas. Es muy interesante, por ejemplo, ver qué pasa ahora en Estados Unidos, digo como ejemplo, ¿no? Con el presidente Trump.
Bueno, ese es un caso típico.
Claro, sí. Un caso típico. Una persona que genera un rechazo muy grande en los medios, uh-huh. que además los medios, fíjate lo que ha ocurrido, han aumentado su presupuesto, los principales diarios, que estaban con una crisis tremenda, porque sabemos que los diarios de papel ya muchos no los leen, no los leen por internet, etcétera, aumentaron su presupuesto de los equipos de investigación para justamente ver qué pasa con este presidente, con quienes elige para su gabinete, etcétera. Y es realmente un ejemplo en el sentido de que salen las informaciones, pero absolutamente chequeadas, digamos, contando con un nivel de detalle realmente asombroso, y la libertad que hay para expresar esto, a pesar de ser un presidente que descalifica permanentemente los medios.
Totalmente.
Una libertad, sí. Porque eso habla de una democracia, ¿no? Muy madura. Así que, bueno, creo que como periodistas nuestro trabajo es eso, contar los acontecimientos como son, ¿no? Es eso.
Bien.
Simplemente.
No, está claro. Yo estaba pensando en cómo poder de alguna manera ayudar y empoderar a las personas que residen en diferentes partes de la comunidad. Vos mencionabas algo que tiene que ver con un rol fundamental de los medios y hablabas de la investigación, de la inversión que han destinado para investigar en diferentes lugares. Yo creo que eso es algo que a nivel federal es una herramienta que no sé si todos los oyentes de a pie, como le decimos nosotros en realidad, están al tanto, y es una exigencia que en realidad, que como de alguna manera como espectador uno debiera tener, ¿verdad? En ese medio que está en su localidad, en su ciudad, en su provincia. Porque esto mencionabas, es bien importante para poder no replicar una noticia que sacó otro sin chequearla, sino disponer de una estructura básica mínima que haga que chequee esa información, que se investigue sobre un determinado tema. Yo creo que eso es bien importante, ¿no?
Sí, sobre todo en esta especie de fragmentación que ha habido. Es decir, en la búsqueda de sitios de internet exitosos, en función de que se puedan mantener con publicidades que se pagan de acuerdo a los clics que haya en cada publicidad, muchos medios han optado por noticias que no son noticias, que no podemos llamarlas así, pero que atraen, digamos, a la gente, digamos, atraen como curiosidad o por lo que sea, para contar que la gente, de que la persona ingrese al sitio y haga marcas, porque así están cobrando la publicidad que de otra manera no se paga en internet, y que por cierto se paga en mucho menor medida que si esa publicidad opta por los medios de papel o los medios, digamos, la tele o la radio. Uh-huh. Ahora bien, ¿esto qué hizo? Fragmentó las audiencias, fragmentó los intereses de los lectores. Son notas que no tienen muchas veces ni sentido en sí, porque, uh-huh, bueno, y está, creo... a ver, si la prensa tiene un papel, que es la información como instrumento de decisión ciudadana, esto lo está distorsionando. O sea que hoy más que nunca la pelea del buen periodismo, justamente como que la información sea utilizada, insisto, como una herramienta de decisión ciudadana, es un papel más relevante que en otras que en otros tiempos históricos, uh-huh, donde los diarios cumplían ese papel en la Argentina desde Mariano Moreno en adelante.
El otro día estábamos desarrollando en una de las columnas y hablábamos acerca de que a veces es muy difícil, ¿no? Pero relacionar o diferenciar esto que decías vos, una noticia que es banal para alguien que es especialista en el tema, a una noticia que no lo es. Y desarrollamos, yo tenía una columna que decíamos, pensar que hay, es tan importante tener un micrófono, tener un espacio en un diario o contar con centímetros, es una responsabilidad muy grande para aquel que tiene esa enorme responsabilidad. Y a veces notamos como que esto que decías vos, ¿verdad? O por lo menos es una mirada. Nosotros jueves tras jueves y los sábados, lo que vamos haciendo es tomamos tres medios de Argentina, lo hacemos lo mismo con Uruguay, con Chile, bueno, con algunos países. Lo que tomamos son las 10 noticias que aparecen en tapa en los portales, los titulares, ¿verdad? No las desarrollamos, simplemente llevamos un índice de cuáles son los temas y después tratamos de en ese mismo día o eso o dos días atrás también chequearlo con otros sitios que hay de responsabilidad social que cuentan cosas que han pasado, que han implementado de buenas prácticas de distintas empresas, a veces organizaciones sociales. Nosotros en general notamos que hay una tendencia donde si por llamarlo de alguna manera, ¿no?, una noticia negativa o una positiva, notamos como que hay una tendencia un poco mayor, sobre todo en algunos medios que otros, donde las noticias parecieran tener una tendencia regularmente a ser más negativas que positivas. ¿Por qué crees que pasa esto, Silvia? Por lo menos en el índice que estamos estableciendo nosotros, que es un índice muy local, ¿verdad? Que lo hacemos de esta manera muy simple, como te acabo de comentar.
Bueno, lo que pasa es que, a ver, hay como un criterio, no sé en qué manual, de que la noticia, digamos, siempre se dice que la noticia positiva no vende, uh-huh, entonces, bueno, vende más, qué sé yo, vende más el mal humor y mostrar algo negativo que lo positivo. Yo creo que eso es, tal vez sean manuales que ya no rigen, ¿no? Me da la impresión que ya,
adhiero absolutamente, es algo que sucede, yo adhiero completamente, pero bueno, pero es algo que sucede.
Sí, pero sucede, es verdad. No sé, habrá que irlo cambiando, porque qué alegría cuando uno lee en como una noticia relevante, qué sé yo, que hay un argentino en el Silicon Valley que está armando una constelación de satélites, de nanosatélites que son más baratos que los que construye la NASA y que le van a dar información al mundo con precisión para poder saber dónde sembrar mejor la soja en un campo de pergamino en Buenos Aires. Eso pasa, lo hace un argentino y es una noticia maravillosa. O estas, y es una noticia muy positiva, ¿no? Así que me parece que los diarios importantes del mundo tienen una combinación en, uh-huh, ese sentido. Si uno abre y ve la tapa del New York Times, hay como una ensalada, ¿no? Donde, uh-huh, ve una, por supuesto, siempre la noticia de mayor impacto, un diario global, digamos.
No, eso está claro,
a nivel,
sí,
global, pero siempre hay una historia inspiradora. A mí me encantan eso en lo personal. Tengo una debilidad por las historias inspiradoras, ¿no? De la gente. De la gente que se pudo hacer a sí misma, que pudo pelear contra la adversidad y luchar, porque creo que son historias inspiradoras. Pero... para la persona que lee la noticia. Es, en Estados Unidos le llaman cómo lo hizo, ¿no?
Uh-huh. Bueno.
Eso habla también de ese espíritu tan emprendedor que tienen ellos, inspirados en el cómo lo hizo, a pesar de que, bueno, lo puede hacer a lo mejor uno, y a lo mejor miles, aunque lo intenten, no les resulta, no les sale. Pero siempre hay una inspiración, es la historia de un sueño, ¿no?
Bueno, mira, nosotros de alguna manera tenemos un criterio más o menos parecido y compartimos. Voy a aprovechar, si alguien se enganchó en este momento, en realidad quiero recordarle que en este momento estamos en comunicación con Silvia Neistat, que ella es periodista y editora del diario Clarín, y probablemente en algunas ciudades o provincias de nuestro país haya algún trabajador vinculado con los medios que nos esté escuchando. Y un poco el foco de la conversación tiene que ver con esto, con cómo podemos hacer aquellos que creemos que también hay un montón de cosas. Esto no es negar la realidad, no hablo de negar la realidad, lo que digo es, pasan un montón de cosas que no están bien, pero también pasan otro montón de cosas que están buenísimas y que a veces no ocupan tantos centímetros en los medios. Me acuerdo que el día que estaban todos los medios ocupados hablando del carnicero y el canal que ponías o el diario que abrieras, el carnicero y lo que había pasado, que las muertes de acá y de allá. Me acuerdo que el mismo día hubo un centro de conciliación de trabajo y familia de 4 empresas que firmaron y dieron a conocer los índices del último año en el que sus empleados, después de haber puesto en práctica, por ejemplo, políticas de conciliación, trabajo y familia, presentaron un índice, y hablamos de empresas que son grandes. Esto pasó con el centro de conciliación de trabajo y familia que tiene el centro Walmart ahí en el IAE. Y la verdad que los datos de lo que se había logrado empleando algunas prácticas contaban historias familiares también, muy inspiradoras, lo levantaron portales, lógicamente, que tienen que ver con responsabilidad social, pero como decís vos, la verdad que son historias que vos las lees o te quedás con un pedacito de esa historia, y yo estoy seguro que alguien que tiene a cargo, no solamente el sector de responsabilidad social, sino la dirección de una compañía, de una empresa, de una pyme chiquita, puede tomar alguna de esas ideas, las implementa, y finalmente esos problemas laborales, a veces que tienen de alguna manera un principio de una causa en un entorno familiar, se podrían llegar a solucionar. Y son cosas que a lo mejor no tenemos la posibilidad de que sean contadas en los medios masivos, o a veces sí, pero en menor medida. Yo creo que tenemos que seguir empujando a aquellos que tenemos la responsabilidad, vuelvo a decir, de estar frente a un micrófono o a un medio, para darle difusión al espectro, pero completo. Lo que está pasando en la actualidad, que son cosas que a lo mejor no están tan buenas, y a otras cosas que también pasan, como comentabas recién, vos, que también tiene que ver con esto, cosas que también están pasando en nuestro país, en nuestras ciudades, y que me parece que como comunidad nos permite tener una mirada un poco más esperanzadora sobre que no todo lo que está pasando es malo. Y ahí yo veo que es una gran responsabilidad de nuestra parte, ¿eh? No hablo de los medios como si fueran otros, digo, me incluyo dentro, ¿no?
Claro, coincido plenamente con lo que acabas de decir. Bueno, te agradezco realmente un montón.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Y ahora vamos a pasar a retomar un tema que también en nuestro programa escuchaste algunas semanas atrás. ¿Te acuerdas la historia de María Rosa? María Rosa, ella, esta chica que tiene una deficiencia mental, y nos contaban acá que a través de un acuerdo entre la Dirección de Discapacidad de Salud y la Armada pudo ingresar a trabajar como ayudante de cocina. Está trabajando el día de hoy, ya lleva 5 años trabajando en un programa de inserción laboral que lleva adelante la Armada. Una noticia que realmente nos gustó, que generó muchísimo impacto, muchas empresas que comenzaron a interiorizarse para saber cómo era el tema, que no es sencillo en realidad. Pero cada vez que nos enteramos de un caso relevante queremos compartirlo contigo para que sepas que no es tan difícil como parece y son cosas que tenemos que destacar. En este caso, La Nación levantó una nota hace aproximadamente 2 o 3 semanas que tenía que ver con la inserción de personas con un cierto grado de autismo de una empresa argentina que se llama SAP Argentina. Leímos la noticia, nos empezamos a interiorizar un poquitito más y nos pareció súper interesante poder hablar con alguien de la empresa. Por eso es que en este momento estamos en comunicación con Lautaro Spotor, no sé si lo mencioné bien, ahora nos va a decir él. Él es director de comunicaciones de SAP Argentina. Lautaro, muy buenas tardes. Te saludamos desde RC Radio, desde Ushuaia, y te recuerdo que estamos saliendo para todo el país.
Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme al programa.
Antes de arrancar, sabes que quería decir muy brevemente a quienes todavía no conocen, ¿vos le podrías primero muy sucintamente contarle a la audiencia de Nacional quién es o qué es SAP Argentina, qué hacen?
Sí, es una empresa que desarrolla software y comercializa software, lo que llamamos gestión empresarial, que es todo el software que usan las empresas para la gestión de sus finanzas, de la gestión de los recursos humanos, de sus programas de marketing, todos los programas que usan las empresas para trabajar. Es una empresa de origen alemán que tiene unos como 30 años, más o menos desde el 72, y está en Argentina hace unos 20 años más o menos. Y somos unos 600 empleados en Argentina.
Compartí hace un ratito que la verdad que nos llamó mucho la atención, afortunadamente, esta noticia que nos impactó. Y ahí, a ver, lo primero que te quería o que queríamos consultar contigo, porque vimos que esto respondía a un programa que hay a nivel mundial, que se llama Austin at Work.
Así es.
¿En qué consiste este programa?
Esto te doy un poco el marco en el que sea esta historia, que es para lo que son las empresas de tecnología y desarrollo de software, el recurso humano es lo más importante que tenemos. No tenemos fábricas, no tenemos plantas, no tenemos tierra. Lo que hace que tengamos mejores productos y mejores soluciones y mejores aplicaciones es la gente que está adentro trabajando. Y la verdad es que todas las empresas que están en este rubro, como SAP, se esfuerzan mucho en generar ambientes de trabajo que sean muy atractivos para atraer talentos o personas calificadas, a retenerlos y la verdad que trabajen entusiasmados en un muy buen ambiente laboral. Uh-huh. Y en el marco de buscar eso, un tema que desde hace un par de años empezamos a enfocar mucho es el tema de la diversidad e inclusión. La verdad que como nosotros estamos buscando generar innovación, generar ideas nuevas, gente pensando cosas diferentes, y lo ideal es tener gente diversa dentro de la empresa. Si todos pensamos más o menos igual y fuimos a la misma escuela, al mismo colegio, al final todos pensamos más o menos parecido. Hay un gran esfuerzo por buscar miradas diferentes y la empresa trabaja mucho en eso, buscar cada vez combinar grupos de trabajos heterogéneos con gente de diferentes países, de diferentes culturas, justamente para promover eso. Uh-huh. Y dentro de esta idea, que y por iniciativa de un padre, de un empleado que era padre de una persona con autismo, planteamos la idea de por qué no empezar a incorporar personas con algún grado de autismo en la compañía. Y la verdad que lo primero que descubrimos, esto fue a nivel global, pero pues se bajó la línea, es que se sabe muy poco. La verdad que normalmente las personas en la calle saben, vimos alguna película, leímos algo en alguna noticia, o a algunos conocemos más de cerca, pero la verdad es, por lo general hay como mucho mito sobre el tema y muchas ideas preconcebidas. Y la verdad que lo que empezamos a ver es que, dependiendo el grado de complejidad del autismo, hay personas que la verdad que pueden trabajar muy bien dentro de la compañía. Obviamente tienen cualidades diferentes, lo que hace que pueden hacer unas tareas mejor que otras personas, o que vean las cosas desde otra perspectiva. Y cambia mucho, por ejemplo, algo que aprendimos es, normalmente, ahora en el país hay muchas personas que tienen algún grado de autismo que son de graduados universitarios, que son toda una carrera, que les fue muy bien estudiando, y a veces les cuesta conseguir un trabajo, porque son personas que, talmente por cómo son, tal vez no miran a los ojos, no responden directo, no entienden los dobles sentidos. Entonces, tal vez, en una entrevista laboral típica, es gente que tal vez no pasaría porque uno se da cuenta que sus habilidades sociales son menores que las necesarias.
Te hago una pregunta, Lautaro. ¿Cómo responde el equipo que está trabajando actualmente en un desarrollo del día a día cuando incorpora a una persona con el grado que fuere de autismo? ¿Cómo ustedes lo preparan previamente? ¿Hay un acompañamiento primero al equipo que está trabajando antes del ingreso de esta persona? ¿Cómo lo realizaron?
La verdad que sí, este programa lo lanzamos en octubre del año pasado, y la verdad que lo que hicimos es, no son posiciones de trabajo pensadas específicamente para eso, sino que le pedimos a las personas, a los gerentes que tenían posiciones vacantes, les preguntamos si considerarían tomar a las personas con autismo para esas posiciones. La verdad que la pregunta fue, ¿y eso qué implica, qué significa? Les explicamos de qué se trataba, qué podía significar, cómo sería trabajar esto. La verdad que ellos vieron que era posible, y también lo vieron como un valor para su equipo. La verdad es, y obviamente hubo que, así como los gerentes tuvieron que aprender, sus colegas también tuvieron que aprender a entender. Es un ejercicio nuevo, gente que, hay un caso en una de las chicas decía, a mí una vez me invitaron a tomar un café, y yo dije, no quiero tomar un café, y nunca entendí que me estaban invitando a tener una charla, a sentarme a conversar, cosas así. Y que tal vez, porque hay gente que puede parecer menos simpática o algo así, y cuando uno ya entiende un poco más de qué se trata, la verdad que funciona bien.
¿Cuáles son las ventajas? Porque entiendo que también tienen algunos atributos diferentes a otra persona habitual. ¿Cuáles son estos atributos que los hace también interesantes para la empresa dentro de la compañía? ¿Cuáles son las ventajas que ellos tienen?
Ahí te diría, es como, la verdad que se habla mucho de capacidades de concentración diferentes, poder prestar atención a detalles diferentes, a ver las cosas de manera diferente. Pero yo creo que más allá También hay como un poco de prejuicio positivo en pensar que tienen como ciertos superpoderes de alguna manera. Yo realmente lo que creo es que más que poderes mayores o menores, son miradas diferentes de cómo ver las cosas.
¿Cuál es el balance que dentro de la compañía han hecho? No sé en cuántas áreas han involucrado personas con autismo. ¿Cuántas tienen de las 600 con autismo en Argentina?
La empresa se propuso... Hay muy poca estadística en el mundo sobre el tema del autismo y hasta, de hecho... Tampoco, la definición es poco clara, entonces por eso se habla también de personas del espectro autista, porque hay grados diferentes y la verdad que en el espectro uno puede encontrarse con casos muy diferentes. Pero un número que más o menos, por lo menos he visto que en varios estudios, aproximadamente el 1% de la población mundial tiene algún grado de trastorno autista. Uh-huh. Y ese apelo que se propuso es decir, deberíamos pensar en llevar nuestra población de la misma manera, en esa pérdida de haber unos 75.000 empleados, la idea es llevar de acá a 2020 a que el 1% sean personas del espectro autista, tengan algún grado de eso. Con lo cual, acá somos 600, la idea sería llegar a tener 6, tenemos 4 ahora.
Esta pregunta te la hago no porque solamente queríamos saber cómo funciona SAP, sino que yo estoy pensando en los oyentes que del otro lado están escuchando esta nota y que tal vez no saben cómo es el día a día trabajar con una persona con un grado de autismo, sea cual fuere. ¿Cómo hicieron ustedes? Porque recibieron el acompañamiento de alguien, entiendo, como empresa, una empresa que está interesada por lo menos en la temática y quisiera involucrarse. ¿Cuáles son los pasos? ¿A dónde debería recurrir?
Sí. Muy bien. Nosotros, la verdad que, por un lado, tuvimos la experiencia de haber tenido en otros países, y ellos habían trabajado con una ONG global enfocada en el tema específicamente de autismo en temas de tecnología, porque muchos consideran que hay una gran oportunidad. Y después, cuando hicimos trabajar acá, trabajamos con APADEA, que es una asociación que reúne a padres de personas con autismo, y ellos fueron un poco los que nos guiaron y son también los que tienen un contacto con la comunidad, saben cómo moverse. Obviamente las personas con autismo pertenecen a ciertos desde grupos en redes sociales, a diferentes formas de conectarse. Y a través de ellos fue también como... Pues la verdad que también era la hora de decir cómo buscamos candidatos, también era un desafío, de qué manera los convocamos.
Bueno, esa era otra pregunta, porque por un lado es cómo una empresa se interioriza por el tema, y después cómo conseguís la gente, cómo te enterás. Me imagino que hicieron alguna selección, una preselección.
Sí, la verdad que y lo que hizo fue una preselección, como te decía antes, como en una entrevista normal no la pasaría. Fue una forma de entrevista laboral que duró un mes, que tuvo también esa metodología probada en otros países, que incluye desde armados de cosas con Legos, pero la verdad súper que fueron como, estuvieron vendiendo 4 o 5 veces durante el transcurso de un mes, uh-huh, en los que fuimos conociendo a cada uno de ellos y sus intereses, etcétera. Puede ser que a la semana que empiecen a trabajar no les guste o se sienten incómodos o no quieran, ¿no? Entonces, uh-huh, como la verdad que era... Fue una experiencia para todos.
Recordame, por favor, Lautaro, una vez más, el nombre, porque no te entendí bien, el nombre de la organización que trabaja con esta temática para que alguna empresa interesada pueda comunicarse con ellos.
Se llama APADEA en Argentina. APADEA.
Que sería la primera institución con quien una empresa interesada debería tomar contacto.
Sí, tal cual.
Lautaro, la verdad que, primero que nada, felicitaciones. Lo que están haciendo es maravilloso. Nuevamente, felicitaciones. Gracias por haber compartido tu experiencia con nosotros, porque entendemos que de este tipo de experiencias es con las que uno a veces se termina incentivando o son los disparadores. Yo creo que hay mucha gente con intenciones de querer incluir personas con diferente discapacidad en el ámbito laboral, pero creo que hay mucho desconocimiento, como decías vos, creo que hay mucho miedo. Y estas experiencias o estos casos creo que terminan de inspirar. Así que por eso...
Te quiero dar las gracias a vos. Para nosotros también es, después de todo este proceso, si algo que realmente queremos como impulsar mucho es decir, queremos mostrarla, queremos expandir esto, digamos, ¿no? Que las empresas vean que no fue un proceso súper terrible, que los empleados, más que asustarse, apoyaron la idea y fueron muchas veces los impulsores. Y creemos, la verdad que estamos invitando a empresas justamente que les interese el tema, a que vengan a la compañía y presentar lo que hicimos, pues la verdad creemos que es algo que, nada, pensando en grande, creemos que el impacto real lo podemos hacer si contactamos con mucha gente.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio.
Y aquí llegamos al final de una semana más de esto que es RSE Radio, Responsabilidad Social Empresaria. Esperamos que haya sido para vos lo mismo que para nosotros resulta cada programa. Lo hacemos con la misma intensidad, con la intención de que puedas aprender algo, de que te puedas incentivar y tal vez inspirar en alguna de estas historias, en alguno de estos casos, como para poder comenzar a tomar algunas decisiones que seguramente te hayan sensibilizado y que sin lugar a dudas tienen que ver con mejorar la vida de alguien más. Responsabilidad social no tiene que ver solamente con generar valor económico, sino tiene que ver con generar valor social, valor ambiental. Esperamos que algo de lo que hayas escuchado hoy sinceramente haya calado para vos tan profundo como lo fue para nosotros. Como siempre, un placer que hayas estado del otro lado. Nos volvemos a encontrar con vos el próximo sábado, 3:30 de la tarde, por Nacional, la Radio 3.